Pues yo voy a comenzar dando gracias a Dios, sobre todo, porque este es el primer retiro de mi vida que voy a predicar dentro de la Renovación Carismática. Tenemos que no ser el último. Muy bien. Hay acontecimientos en la historia, y no solamente en la historia humana, sino en la historia de la Iglesia, que cambiaron la historia. Eso es evidente. Podríamos poner 100.000 ejemplos, ¿no? El día que Francisco de Asís siente una especial presencia de Dios, va y habla por Cíngula y siente de Dios que Dios le dice, renueva esta iglesia, arregla esta iglesia, ya no se entera de nada porque piensas que tiene que arreglarla por Cíngula. Entonces ya Cristo dice, no, esa iglesia no, la otra, de verdad, ¿no? Es decir, todos tenemos, y en la historia hay cientos de momentos, ¿no? Donde Dios toca corazones, mueve a personas para hacer grandes cosas. A mí me gusta mucho la película de Juan Pablo II, cuando en mitad de aquel follón, él era un joven, ahí en Polonia se va a morir su padre, todos sus amigos los están asesinando, por unos por ser judíos, a sus profesores, y en mitad de esa angustia, a lo mejor cualquiera nos hubiéramos puesto a dar tiros, ¿no? Hemos cogido unas pistolas, nos hubiéramos liado. Y él en aquella sensación de desesperanza absoluta, lo apaña aquel sacerdote y le entrega las obras de San Juan de la Cruz, ¿no? Y es capaz de guiarlo hacia Dios. Y me gusta que 60, 70 años después tenemos a Juan Pablo II que vamos a canonizar el mes que viene, ¿no? O sea, si él no hubiera tomado aquella decisión, si él no hubiera sido tocado por aquel sacerdote, que al fin y al cabo lo conocemos porque le vio las obras de San Juan de la Cruz a Juan Pablo II, si no hubiera pasado ni a la historia de la Iglesia, eso cambió la historia de la Iglesia. Para siempre. El encuentro de San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier en París cambió la historia de la Iglesia, para siempre. La llegada de Benito de Nurcia, que era un joven como tú y como yo, yo ya lo tanto, pero bueno, pero esa llegada a, claro, esa llegada a Roma, y cuando vio Roma como estaba, dijo, madre mía, y se fue a una cueva a rezar, eso cambió la historia de la época medieval. Y así podríamos citar cientos y cientos y cientos y cientos de ejemplos. Cuando en la Renovación Carismática, el matrimonio caminero, vienen de Sudamérica, España, podrían haber venido y dedicarse al suyo, ¿no? Pues no, se dedicaron a ir rezando sobre personas concretas y a imponer las manos y a provocar y pedir al Señor la efusión de Espíritu Santo sobre personas. Y lo hicieron sobre algunos matrimonios en Barcelona, ahí nace Ágape, uno de los primeros grupos de la Renovación, o en Madrid, sobre el matrimonio Pérez Torres o sobre el matrimonio Caminero, el matrimonio La Puerta, y eso cambia la historia de la espiritualidad en España, porque provoca el inicio de la Renovación Carismática. Y eso es histórico, y eso cambiará la historia de la espiritualidad en España. Y eso, que probablemente ellos, yo no creo que estuviera muy claro lo que estaba ocurriendo, o sea, lo disfrutarían. Qué bonito, el Espíritu Santo viene sobre mí, ¿no? Y lo disfrutaron, a mí me lo han contado porque yo les he entrevistado. Lo disfrutaron, ¿no? Y eso provocó una efusión de gracia impresionante sobre la historia de España y sobre la Renovación Carismática. Y por eso he proyectado estas dos impresionantes fotos, ¿no? Esta es, no sé qué asamblea de la Renovación Carismática, pero creo que es la del año 2000, donde ahí vemos miles de personas. Miles de personas. Miles de personas que se van a postrar ante el Señor. Miles de personas que se van a postrar ante Cristo. Y miles de personas que alababan y alaban a Dios como nosotros lo hemos hecho hoy. Y esa es la grandeza de Dios. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Porque las cosas que nos suceden, los acontecimientos de nuestra vida, las personas con las que nos encontramos, incluso nuestros propios pecados, pueden cambiar la historia de la Iglesia y del mundo. Y uno dice, ¿yo? ¿Yo? Sí, tú. ¿Tú? Pero yo no soy nadie. ¿Tú? Tu vida puede cambiar la historia de la Iglesia. Un solo tío, o sea, uno solo, que decida ser santo, es que el demonio tiembla. Por eso el demonio lo que va a luchar es por convencerte que no sirves, que no vales, que no puedes ser santo, que nada merece la pena, tú no te preocupes, tú sé como los demás, tú tranquilo, que el mundo es así, tú, ¿no? Y nos runrunea continuamente. Tú no tienes solución, tranquila, no te preocupes, tú tranquilo, ¿no? Porque Dios no quiere hombres y mujeres que sean santos ni santas. Y por eso hoy le tenemos muy nervioso. O a lo mejor por eso no se calentaba la leche, ¿no? le tenemos nervioso. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando dos o tres se reúnan a rezar en su nombre, Dios se va a hacer ahí presente. Y como dos o tres hombres, mujeres, familias, se reúnan en el nombre de Cristo y provoquen la presencia de Dios y la santidad, eso va a cambiar el mundo. Claro, cuando Ignacio de Loyola se cuenta con Francisco Javier y se reúnen siete allí, el otro tenía que estar porque van a hacer la compañía de Jesús. Cuando esos primeros matrimonios empiezan a rezar en Madrid, en Barcelona, y empiezan a hacer la renovación carismática, o sea, la cantidad de gracia y de santidad que va a ser derramada sobre la Iglesia de España a través de la renovación carismática. Eso es lo primero que me gustaría que hoy tomáramos cada uno de nosotros conciencia. Y que nosotros somos fruto de eso. Si no hubiera sido por aquella valentía de aquellos primeros, nosotros hoy no estaríamos aquí. No sé dónde estaríamos, pero no estaríamos aquí. ¿Dónde estaría yo? En mis pueblos, ¿no? Digo yo, pero... No estaríamos aquí, ¿no? Por eso qué importantes son las decisiones en la vida. Y qué importante es descubrir el proyecto de Dios en tu vida. Lo que Dios tiene preparado para ti. Y descubrir la grandiosidad de la renovación carismática es descubrir algo tan impresionante que a mí cada día me supera. Cada día me supera. Yo ya lo he contado alguna otra vez, pero a mí si me hubieran dicho hace unos años que yo iba a ser de la renovación carismática, hubiera mirado a la persona y dicho, tú, ¿no? Yo carismático. O sea, yo hubiera dicho antes de mi vida que hubiera sido monje benedictino. ¿No? Me pega más, ¿no? Monje benedictino, negro por los pelos, tal, no sé qué, en un coro. Tanto es así que yo he hecho dos doctorados sobre vida monástica. O sea, impresionante, qué locura, ¿no? Doctorados, no hay nadie que se dedique a eso, ¿no? Pues yo, sí, dos doctorados sobre vida monástica, ¿no? Entonces me hubiera pegado más. Y sin embargo, Dios hace esa obra grande en mi alma y en la vuestra y nos pone donde nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar. La obra de Dios en el alma de cada uno de nosotros. La obra de Dios en tu alma. Por eso en esta primera enseñanza me gustaría sobre todo que aprendiéramos a dar gracias a Dios por la obra de Dios en cada uno de nosotros y por la obra de Dios en nuestras almas. Y por la gozada de la renovación carismática. Yo creo que una de las misiones fundamentales que va a tener la renovación carismática en la historia de la Iglesia, la está teniendo ya, de hecho, ¿no? Y sobre todo en muchas almas y en España, va a ser el poder sanador de la vida de la gente. Porque yo cuanto más camino por este mundo y cuanto más hablo con gente y confiesas, las heridas de la gente son tan inmensas. Dices, madre, ¿cómo se puede sanar todo esto? Todo el dolor, el sufrimiento, el pecado, todo lo que hay en este mundo, solo puede ser sanado con una fuerza espiritual inmensa, con una fuerza de gracia bestial, ¿no? Y es la renovación carismática. Por eso el demonio va a intentar por todos los medios, que no nos lo creamos, y va a intentar por todos los medios arrancarnos el don. Arrancarnos el don. E impedir que vivamos una vida intensamente carismática. E impedir que nos lo creamos. Claro, si tú a una persona le entregas 1.000 euros y le haces sentir, no sirven, no valen, son falsos. No sirven para nada. No se puede comprar nada. ¿Qué va a ocurrir con los 1.000 euros? Los acabas tirando. Para ti que 1.000 euros no valen para nada. Te lo has creído además, ¿no? Dios dice, genial, 1.000 euros. Y eso nos pasa en la vida espiritual. No nos creemos que tenemos poder, que yo estoy ungido por el Espíritu Santo y que tengo un poder de Dios en mis manos, que es el poder de mi bautismo. El poder de la santidad de Dios depositada en mi alma. Un poder en la humildad, pero poder de Dios. Y un poder para transformar el mundo. Y en gran parte no somos capaces de transformar este mundo porque no nos lo creemos. Vamos a convertir el mundo. Sí, no te preocupes, tranquilo. Vamos a cambiar. Sí, no te preocupes, tranquilo. Sí, no te preocupes, tú, a lo tuyo. Pero ¿quién hubiera apostado por el cardenal Bergoglio? Si es que cuando estábamos con el tema de la elección, nadie hubiera apostado. Si hubiéramos hecho porras en ese momento, estoy convencido de que las hubiéramos perdido todas. Pero vamos a ver. ¿Estuvisteis en la JMJ?
Sí.
¿Alguno se acuerda dónde fue la catequesis de Bergoglio? Porque todos los cardenales y obispos dieron catequesis por todo Madrid. ¿Alguien se acuerda de esa? ¿Alguien se acuerda de esa catequesis? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Alguien fue a esa catequesis? Ay, ¿por qué? El cardenal Bergoglio era un cardenal, por ahí. ¿Ves? Que Lucía, mi amiga, estuvo en la catequesis del cardenal Bergoglio. Ahí con 50 argentinos y algún español que se coló, ¿no? Hoy daríamos oro por aquella catequesis. ¿Quién lo iba a decir? Que aquel cardenal, ¿no?, que hablaba así en ese tono argentino, ¿no?, y algún día iba a ser el Papa. Y ahí lo tenemos. O sea, la historia de la Iglesia, la historia de la apuesta de Dios por cada alma, es impresionante. Y si tú te dejaras ungir por Dios y dejaras que Dios apostara por ti, Asturias nos duraba 15 días. En 15 días la teníamos convertida. Pero ya no, ¿no? Bueno, un poquito más, un par de meses, ¿no? Pero bueno, o sea, estoy convencido. O sea, yo imagino la vida de los apóstoles, que tú vas leyendo. Vamos a ver, y objetivamente, perdón por los apóstoles, eran 12 pringados. Pescadores, solo les interesaba el primer puesto, el otro un recaudador. Y al fin y al cabo, ¿quién? Les ves objetivamente, materialmente, humanamente. Eran unos asustadizos, unos cobardes, y además les han tirado al maestro. Y el otro va y se mete ahí en la sala, el Pedro, ¿no?, y se mete allí y lo niega 3 veces. Muertos de miedo. Los otros dos se iban de Maús, pues, escondidos para allí, se iban porque ya habían matado al maestro. O sea que objetivamente, humanamente, aquellos, pringaos. ¿Quién hubiera dado un duro por ellos? Pues miren, santos todos, apóstoles. Y después de la resurrección y después de Pentecostés, aquellos hombres convierten el mundo. El imperio romano, no lo dije el otro día en la enseñanza en la Biblia, en 300 años logran que un imperio que era pagano, que adoraban todo tipo de dioses, ese imperio se postrase ante Cristo. Y nosotros, una Europa poscristiana, pues no todos los pos del mundo, poscristiana, pues no sé qué, posmoderna, pues no sé cuál, que no somos capaces de hacer un cristiano. Todos los proyectos pastorales, y ahí como llevo 20 años de cura, todos los proyectos pastorales que os podáis imaginar, todos los planteamientos, hemos dado vueltas para aquí, para allá, para un lado, ¿no? Nunca se ha escrito tanta literatura cristiana como ahora. Tú vas a las librerías cristianas y todos son libros y libros y libros y libros. Venga, libros, nada, venga. Yo los compro encima, ¿no? Claro, porque me gusta. Pero venga, libros para casa, venga, ya llenar las estanterías. Y el mundo, Europa, es menos cristiana. Dicen, ¿qué es lo que no funciona, no? Tenemos las grandes órdenes religiosas con universidades impresionantes, con unas posibilidades, pero vamos. Tenemos el 20, el Facebook, el no sé qué, los internet, los WhatsApp. Los twitters, que no, esas cosas nunca me, nunca me salen, ¿no? Pero el line, por cierto, que es gratis, pero no, ¿no? Claro. Y el mundo, Europa, se descristianiza. Cada vez somos menos curas. Las órdenes religiosas ven a cerrar casas. Entonces uno se plantea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Normalmente echamos la culpa afuera. Es que el mundo es no sé cómo, es que el mundo es no sé cuál, es que no sé cómo. Echamos la culpa siempre que el mundo es muy complicado, que el mundo es muy difícil. Y yo creo que uno de los grandes problemas es que al final yo esto no me lo creo. Yo esto no me lo creo. O me lo creo un poquito. O me lo creo lo justo. Pues, no vaya a ser. Y soy incapaz de apostar en mi vida por la santidad. Y soy capaz de apostar en mi vida por el todo. Hasta dar la vida, como los de la película de ayer. Dar la vida, si me la piden, la doy entera. Y no estoy hablando de que haya que hacerse cura o monja, ¿eh? Es dar la vida. Es decir, mi Señor, Cristo Jesús, aquí tienes mi vida. ¿Tú me la has regalado? Yo te la doy. Haz con ella lo que quieras. Pues te vas a enterar. Te vas a enterar, ¿no? Y además, es muy bonito, ¿eh? Cuando uno se deja en las manos de Dios, Dios te acabará llevando al sitio que menos te imaginas. O sea, yo cuando me ordené sacerdote hace casi 20 años, más, ¿cómo pasa el tiempo? Algunos aquí podrían ser mis hijos, casi todos, yo creo, ¿no? Resulta, cuando uno, ¿no? Cuando uno inicia el ministerio sacerdotal, se imagina muchas cosas y sueña el sacerdocio de muchas formas y se piensa 50.000 cosas que va a hacer. Pasan 20 años y dice, madre mía, es que no he hecho ninguna de las que pensaba hacer, ni he estado en ninguno de los sitios que pensaba que iba a estar, ni construir cosas que iba a construir o ideales que tenía proyectado, sino que acaba surgiendo otro proyecto que no era el que yo pensaba, ni el que buscaba, ni el que imaginaba, pero es más apasionante que el otro. Y eso es fiarse de Dios. Y a lo mejor te toca estar ahí 15, 20 años de oscuridad hasta que descubres el proyecto de Dios. O sea, que al final era la renovación carismática. Lo que te le he dicho al Señor, o sea, al final era esto. Después de tantos años de dar vuelta, era esto. Ser carismático. No puede ser. Ser carismático. No me lo creo. Debe haber sido antes. Pues no. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí, haber entrado en la renovación carismática es apasionante, porque yo he entrado en la renovación carismática a los 40 años del inicio de la renovación. Y eso es una gozada, ¿no? Porque 40 años en la historia de cualquier cosa es como una vida, ¿no? Es como 40 años en el que Dios tiene un proyecto grande para las instituciones, para las personas, para tu vida, para la vida. Y por eso yo creo, y es un sentimiento que se está dando, de hecho, en la renovación, que se está dando en muchos grupos, que 40 años en la historia de la renovación va a empezar algo nuevo en la historia de la renovación. Yo no sé qué va a ser. Bueno, lo barbunto. Un poquito. Lo imagino, ¿no? 40 años también supone, a veces, un tiempo de cansancio. Si a Isabel le preguntaran, pues, la renovación de hace 20 años en Asturias, era impresionante, ¿eh? Iban no sé cuántos autobuses a los encuentros nacionales. Aquí tenéis uno, ¿no? En cambio, a uno a lo mejor de la renovación, menos somos menos y tal. Una de las cosas que nos suele pasar en la vida espiritual o en la historia de las instituciones es el cansancio. El cansancio. Y nos puede estar pasando en nuestra renovación carismática. Bueno, mira, es que no es impresionante ver esto, me parece que es IFEMA. O sea, es muy paciente. Yo cuando veo las fotos digo, ¿no? Y era real, y hay gente que estuvo ahí. Hay gente que estuvo ahí y te lo cuentan. Estuvieron ahí. Y uno se puede preguntar, ¿pero y esto fue real? sea, en España alguna vez los encuentros nacionales de la renovación eran 8.000 personas, 9.000 personas. Pero en algún momento hubo 2.300 jóvenes en un encuentro de la renovación. ¿Os imagináis un NJ de 2.300? ¿Dónde los metemos? En esta casa, desde luego que no. 2.300. ¿Eso fue real? ¿Pero eso es posible? Nosotros no somos incapaces de juntar 5 jóvenes en nuestro grupo, es que no hay forma. ¿Pero eso es posible? ¿Fue posible en algún momento de la historia? ¿Por qué ahora no es posible? Y yo estoy profundamente convencido, y así lo he proclamado alguna otra vez, que a los 40 años del inicio de la renovación carismática en la Iglesia y a los 40 años del inicio de la renovación carismática en España, Dios va a conceder a toda la renovación algo grande. Algo grande. Algo muy grande. O sea, para mí, en mi opinión, será un tiempo nuevo de evangelización. Y será un tiempo impresionante, como jamás hayamos conocido. O sea, yo no me resigno a pensar que en España va a desaparecer el catolicismo. Que no me resigno. No me resigno a pensar que España, que ha hecho concilios, concilios dentro decimos nosotros, que evangelizamos un continente donde ha nacido, si tú te pones a mirar la historia de la Iglesia, grandes órdenes, instituciones, santos de una categoría, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, estás viéndolo, Santo Domingo de Guzmán, y así tantos. Podemos pensar que al final en España desaparecerá la fe. Yo estoy convencido de que no. Yo estoy convencido que el Señor nos va a conceder un tiempo grande de gracia, nuevo, para la renovación. La cuestión es que Dios, para llevar eso adelante, necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a hacerlo. Dispuestos a hacerlo con su santidad, con su vida. Dios necesita de ti. A los 40 años de la renovación carismática, cuando tú no habías nacido y Dios ya pensaba en ti, Dios hoy necesita de ti para algo grande. Para la historia de la santidad de España. Para que tú seas santo. Y Dios necesita jóvenes capaces de dar la vida. Y si los hay, Dios cambiará la historia. La cambiará. La cambiará. No, como veis, no he mirado. Yo tengo aquí unas hojas puestas. No las estoy mirando. No sé si es que me viene esto al corazón. De lo que tú y yo hagamos dependerán grandes cosas. Grandes cosas. Por eso hoy te invito sobre todo a dar gracias a Dios, primero por tu vida, porque tú has tenido la ocasión de nacer en la tierra. Tú piensas que habrá casi 100.000 niños en España que este año no nacerán, porque los abortamos. Tú has nacido y has pisado la tierra. Tú tienes un corazón que Dios te ha regalado para amar a Dios. Y lo puedes amar. Y tú tienes una vida entera para entregarle a Dios. ¿Y quién sabe? A lo mejor dentro de unos años te vemos en los altares. ¿Por qué no? Vas a poder tú ser santo o santa. Uno normalmente piensa, la santidad tiene que ser alguien muy perfecto. Entonces imagina ahí no sé quién. Nosotros tenemos en los altares a las prostitutas, ¿eh? María Magdalena. Claro, ahora como la vemos en el altar, nos parece que es santa, ¿no? Es una prostituta, está ahí, en el altar. San Agustín. Oh, San Agustín, qué tío más majo, ¿no? Ahí con la mitra, el báculo, que fue obispo, ¿no? Impresionante el San Agustín. Además, escribió. Pues este diríamos que era un hombre que vivía en pareja de hecho y que tenía un hijo fuera del matrimonio. Pero están los altares, ¿eh? San Agustín. Se le murió el hijo de matrimonio después, ¿no? Tuvo un hijo fuera del matrimonio y se le murió el niño, con 15 años. Nos lo dicen en su vida, además. Y así vamos viendo la historia de los santos. Íñigo de Loyola, que lo único que quería es estar con la espada, ¿no?, hasta que le destrozan la pierna. Y así tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Y esos hombres, esas mujeres, cambiaron la historia de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, pero si nos dice que hasta los 50 años estaba en el convento dedicándose a otras historias, no se lo caía, pero divagando allí y tal, no sé qué, hasta que Dios le toca el corazón, con 50 años en un convento. Y así tantos, es que uno va mirando la historia de la Iglesia y Dios es capaz de hacer cosas grandes. Pues mi invitación es a dar gracias por tu vida, por lo que Dios va a hacer en tu vida, por lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque tú puedes ser santo y porque tú tienes una misión que cumplir en la renovación carismática. La renovación carismática no es algo externo, es algo que vive en tu corazón, en mi corazón. Y nosotros que somos jóvenes, carismáticos, queremos vivir una vida carismática en plenitud. No hay nada peor que un cristianismo sin cristianos. Y lo hemos conseguido, ¿eh? Nos ha costado. Pero hemos conseguido un cristianismo sin cristianos. Un cristianismo sin cristianos. Y podemos conseguir una renovación carismática sin renovados. Y podemos conseguir una renovación carismática sin carismáticos. O una orden benedictina sin benedictinos. Podemos conseguirlo. Además, nos quedan también las cosas. Pues, y publicamos libros. Esto es, ¿no? Y esa puede ser nuestra tragedia en nuestra vida espiritual. Un cristianismo sin cristianos y una renovación carismática sin renovados y sin carismáticos. Pues hoy lo que yo quiero es que tú vuelvas a entrar en tu corazón, sientas la unción de Dios, porque Dios tiene una misión que cumplir. Yo si fuera el demonio, y creo que no lo sabía, yo si fuera el demonio, intentaría destruir, bueno, a lo mejor no opinan todos lo mismo, bueno, yo intentaría destruir aquellas realidades que pudieran acercar muchas almas a Dios. Y la renovación carismática, que tiene un poder sanador, un poder de alabanza como en ningún sitio, yo intentaría destruirla. Ya sea por la división, por el enfrentamiento, por el odio, por la envidia, por el orgullo, por la vanidad, sembrando para destruir e impedir que haya gente que se acerque a Dios. Y esta puede ser para nosotros en nuestra vida como carismáticos, puede ser nuestra tragedia, ¿no? Que nuestros grupos de oración no sean realmente grupos de oración en profundidad. Porque nuestros grupos de oración provocan la conversión, provocan la entrega a Cristo, provocan el amor a Jesucristo, provocan el encuentro con Dios. Provocan el encuentro con Dios. Por eso tenemos que vivir una vida intensamente carismática, sin miedo. Capaces de transformar el mundo. Es impresionante cómo el demonio, un matrimonio, genial, se han casado en el Señor, no sé qué, patatín, ¿no? Perfecto todo. De repente llega el demonio, mete ahí no sé qué, y empieza la tensión. Y después le preguntas, pero si os queréis, claro que nos queremos, pero ¿qué no sé qué nos pasa? Y para aquí, para allá, para un lado, para el otro. O un grupo de oración. Pero si os queréis, ¿no? Pero si estáis unidos, si estáis... Sí, sí, nos queremos, pero no sé qué, pero estamos ahí, ¿no? Que no. Esto es como las comunidades de vida religiosa, que están allí consagradas, consagrados al Señor, entregados, han dado la vida, están allí 30, 50 años, entras en el convento y dices, pero estos... No sé lo que ha pasado, ¿no? No se quieren. Y esta puede ser, yo creo, que una gran tragedia para nosotros en la renovación carismática. Por eso, si nosotros viviéramos en serio lo que es ser carismático, cambiaríamos el mundo. Si nos dejáramos en el Señor, cambiaríamos la historia. Y además Dios necesita de nuestras manos para cambiar este mundo, para transformar la historia. Por eso en este tiempo que estamos empezando ya a vivir, este tiempo nuevo de gracia, el Señor necesita una legión de hombres y de mujeres que tengan la valentía de lanzarse al mundo a cambiar el mundo. Como hicieron los primeros cristianos. En el mundo romano, ¿cómo se vivía la familia? ¿No? Cuando nacía un niño en la familia, una vez que la mujer había dado la luz, cogían el niño y lo ponían en el suelo. Esto eso lo sabéis, ¿no? Pero lo ponían en el suelo. Entonces, si el pater familiar, es decir, el padre, deseaba que el niño entrara a formar parte de la familia, recogía el niño del suelo. Entonces, significaba que ese niño era aceptado en la familia. Pero si el niño no era aceptado en la familia, el padre no lo recogía. Entonces, los sirvientes cogían al niño y lo lanzaban para la calle. O sea, bajaban por él. Se lo comían los perros o quien fuera. ¿No? Y los cristianos se dejaban a recoger a los niños de la calle. ¿No? Iban por ahí y cogían a los niños, ¿no? Para cuidarles, ¿no? Porque apreciaban la vida. Y esos hombres convirtieron el imperio. Y así tantas y tantas cosas. 40 años de renovación carismática. Pero yo estoy convencido que en la renovación algún día esto volverá a ser real. Algún día habrá lugares, habrá un lugar donde miles y miles y miles de hombres y de mujeres alabarán al Señor. Y yo concelebraré esa Eucaristía. Y Thierry también se llega a sacerdocio. Amén. Claro, está en mi camino, ¿no? Y yo tengo esa esperanza, ¿no? Pero para que eso sea real, nosotros tenemos que confiar en el Señor. O sea, tener la necesidad del amor a Dios. Estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Y a prepararnos para un tiempo de evangelización. O sea, ¿cuántas almas van a depender de lo que tú hagas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas se van a ir al cielo por lo que tú hagas? ¿Cuántas personas van a ser felices por lo que tú hagas? ¿Cuántas? Tu fidelidad provocará la santidad de mucha gente. La fidelidad de Santa Teresa de Jesús, de Santo Domingo de Guzmán, de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, de los 50 y pico mártires que veíamos ayer. Su fidelidad provocará la santidad de otros. Porque no podemos permitir nosotros que España pierda la fe. Todos los cristianos juntos en Ibiza, ya, me da un calorcito pequeñito, una isla. Los que quedamos somos el resto aquí. Ibiza no es una cosa pequeñita, ¿no? Y todos juntitos, ¿no? O sea, no podemos permitir que la fe va a protestar los Ibiza cuando lean, oigan esta homilía, esta charla. Bueno, entonces Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios además nunca se deja ganar en generosidad. Y que estos 40 años de renovación carismática en España, pero este tiempo de 40 años en la renovación carismática de la Iglesia, vamos a celebrar ya pronto el 50 aniversario de la renovación carismática, ha sido un tiempo inmenso de gracia. Pero después de eso, yo estoy convencido que va a venir un tiempo más grande de santidad. Porque Dios suscitó la renovación carismática en la Iglesia para renovar la Iglesia. ¿Qué será la idea de Juan 23 cuando convocó el Concilio Vaticano II y cuando Pablo VI lo continuó? Conseguir la renovación espiritual de la Iglesia. Y uno se puede preguntar, ¿y eso está conseguido? Yo creo que no. Habrá muchas cosas en que sí. Pero la gran renovación de la Iglesia no está hecha. Luego, la renovación carismática aún no ha cumplido del todo su misión. No ha conseguido del todo su misión. Y nosotros que somos europeos, no podemos permitir que Europa apostate de Cristo. Ya no podemos permitirlo. Si aquí los sudamericanos van a acabar como el tal. Y africanos, no puede ser esto. No, sí puede ser, ojalá vengan más. ¿No? Que vengan a evangelizarnos. Así somos humildes. ¿No? Ya no podemos permitirlo. Ya no podemos permitir que desde Lisboa a Moscú desaparezca la fe. No podemos permitirlo. Y Dios no cuenta con otras armas que las nuestras, nuestra vida. Nuestras armas no serán el poder, no serán el honor, no serán la gloria, pero tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, vamos, no hay fuerza humana que pueda con nosotros. Ni todos los portaaviones de la OTAN. No sé cuántos tenemos. Alguien nos cuente, por favor, ¿no? Los 25 sí tenemos. Los Inglaterra, nosotros uno, Francia, otro par de ellos. Yo creo que juntamos 25 portaaviones. Sí, sí. Uno voy a decir yo, ¿cuántas legiones tenía el Imperio Romano, no? Ya van a tener 100, más de 100 legiones. 60.000 soldados. Y cayó, ¿eh? Y la OTAN algún día desaparecerá. Ahora entran por ahí entonces la policía nos detiene. Desaparecerá, porque todo lo humano, la historia humana, las fuerzas humanas desaparecen siempre. Nosotros tenemos el poder de Cristo. Tenemos el poder sanador de Cristo. Y tenemos el don grande de la renovación carismática. Y Dios va a hacer algo grande. Y si nos dejamos en sus manos, como jóvenes, Dios cambiará el curso de la historia. Y Dios, a través de tu vida, de tus manos, de tu corazón, concederá un tiempo nuevo de gracia a la renovación carismática. Y cientos de hombres y de mujeres se acercarán a Cristo. Tus amigos, tus familiares, tus compañeros, gente que ni te imaginas que algún día podrá acercarse a Cristo, se acercarán a Cristo por tu vida, por tu obra, por lo que tú sientas. De lo que tú y yo hagamos, dependerán grandes cosas. Por eso Dios necesita una nueva generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a apostar por Él de verdad. Y si Asturias nos dura 2 meses, en 6 estamos en Madrid, en las puertas ahí. Por ahí, en el Escorial, Móstoles, por ahí más o menos, ¿no? 2 meses, ¿no? Vale, que me lo propongo, que ya, por otro lado. ¿No? Podemos. Teníamos que hablar de una reconquista espiritual de España y esto empezó en Asturias. Esto empezó en Asturias. Que dentro de 20 o 30 años podamos decir, cuando yo sea una ancianita ya, todo empezó en Asturias. ¿No? Si tenemos esperanza, podemos. Si tú confías en Dios, tú puedes. Tú puedes. Bueno, en Galicia es en Asturias, venga, a la vez. Tenemos que pedirle al Señor recibir una nueva unción por el bautismo del Espíritu Santo para una nueva evangelización. Es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. Una nueva evangelización por la alegría. Una nueva evangelización por la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo en el Espíritu. Ese bautismo que transforme toda nuestra vida, todos nuestros corazones y haga un mundo nuevo. Tú y yo veremos un mundo nuevo. Lo veremos. Pues si tenemos esperanza, confianza en Dios, Dios lo hará. Y si te dejas en sus manos, es que no te puedes imaginar la que te tiene preparado Dios. No te la imaginas. De alegría, de felicidad, de posibilidades, de proyectos, de grandes cosas. Ni te lo imaginas. Lo que puede salir a través de tus manos. ¿Sabéis que en la renovación carismática hacemos intercesión? Oramos uno a través de otros, o unos por otros. Y pedimos el don del Espíritu Santo. Nuestro bautismo en el Espíritu, cuando intercedemos, ¿no? Pues por nuestras manos, en virtud de nuestro bautismo, de nuestra unción bautismal y de nuestra unción sacramental de la confirmación o de la ordenación, grandes cosas puede obrar Dios a través de nuestras manos. Dios puede cambiar el mundo. Pues vamos a pedir este tiempo nuevo de gracia en la Iglesia, este tiempo nuevo de gracia para la renovación carismática. Le vamos a pedir un tiempo nuevo de gracia para España, que nos necesita. O sea, nuestros obispos nos necesitan. Nuestros sacerdotes nos necesitan. Nuestras familias nos necesitan. Nuestras órdenes religiosas nos necesitan. Necesitan nuestra vida y nuestra santidad. Nuestra santidad. Por eso tenemos que orar mucho todos los días. Y una de las cosas más bonitas, por lo menos para mí, fue descubrir o vivir la alabanza. Yo sí me veo fotos a mí mismo alzando las manos a Dios y digo, ese soy yo. No puede ser, aquí hay algo que no funciona. ¿No? Yo nunca me hubiera visto a mí mismo alzando las manos en una alabanza. ¿No? Y sin embargo Dios me ha concedido a mí ese don maravilloso de la alabanza, de poder alabar a Dios. Pues nosotros queremos reconocer la grandeza de Dios en nuestra alegría, queremos reconocer la grandeza de Dios en nuestra alabanza y queremos proclamar a Dios como Señor de la historia. La alabanza que da gracias a Dios con nuestras manos. La alabanza que abre los brazos ante Cristo en la alegría para acoger el don de Dios. Abrimos los brazos para acoger la paternidad de Dios en el abrazo de amor de un Dios que nos ama. Un Dios que nos quiere. Por eso os invito ahora a alabar al Señor. Hemos hecho al principio, antes de la oración. Ahora os invito en el corazón a hacer alabanza en el Señor. A abrir tu corazón ante Él. A pedirle al Señor Jesús que nos unja a cada uno de nosotros. Con un corazón abierto. A ese don. A la alegría. Y que esa alabanza sea decirle realmente al Señor que lo amamos. Que lo queremos. Y queremos entregarnos totalmente a sus manos. Te lo pedimos al Señor Jesús. Gloria a Dios.